Arantxa Etxaniz, desde la Universidad de Deusto, muy buenas tardes, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Y también Juan Carlos Duque, desde la Universidad de Deusto, buenas tardes, arratsaldeon.
Buenas tardes, arratsaldeon. Eta Urte Berrión, que desde el año pasado no nos vemos.
Feliz año, Urte Berrión. Estamos a finales ya del mes de enero.
Pues dicen pero... que año de nieve es año de bienes, ¿no? Uh-huh.
¿Cómo lleváis lo del temporal?
Bien, congelados, pero bien. Pero ya, a ver, es lo que tiene que hacer. O sea, es lo que tiene que hacer, corcho.
Tenemos una anécdota. El sábado fuimos al aeropuerto a recoger a un argentino que viene a mi equipo de investigación.
Mendocino.
Uno de Mendoza. Y dijo, ¡ay, qué bueno el clima, el tiempo y tal! Y dijimos, no te hagas ilusiones, ¿eh? Porque anuncian malo y aquí te puede pasar que empieza a llover un día y pasan meses y días y tal y no has visto la luz del sol.
Y le fuimos enseñando cosas de Bilbo y tal, la ría y esto. Uh-huh. Y tal, le hablábamos de cosas. Y dice, es que no entiendo nada de lo que me decís porque como allí no tenemos ríos... ¿no? En la zona donde yo vivo no es prácticamente desértica, ¿no? Está en la ladera de los Andes al otro lado, ¿no? O sea, todas las corrientes de agua que suben con las nubes, claro, se levantan por encima de los, no, o sea, suben por la ladera de Perú, de Chile, perdón, de los Andes. Pero claro, cuando llega arriba ya no cae para el otro lado. Entonces, en el otro lado es un desierto, ¿no?
Y el lunes nos encontramos y ya estaba lloviendo.
Que no tenía ni paraguas.
No tenía ni paraguas. Me dice, es que yo nunca me he comprado un paraguas. Le digo, pues ahora vas a saber lo que es un paraguas.
Y no ha parado de llover en toda la semana. Y granizar y tal. Y nosotros pensamos, pobre chaval.
¿Sigue o se ha ido ya?
No, está para 3 años casi.
Vale, para 3 años. Bueno, entonces tendrá la oportunidad de ver algunos días sin lluvia y nieve.
Hoy le he visto y me he olvidado preguntarle. Probablemente ayer fue la primera vez que veías granizo, ¿verdad? Pero me he quedado con las ganas.
Y habéis empezado el año, por lo demás, bien, con tranquilidad. En 2023,
sí. De momento sí.
Corrigiendo exámenes.
No, yo me fui con los exámenes corregidos. Yo
¿Te fuiste
este año
con los
he tenido
exámenes?
Bien, sí. Eso sí, he cocinado como una loca. Porque tenía mucha gente en casa, hemos tenido mucha gente en casa, pero muy bien, me gusta, a mí eso me relaja.
Sí. ¿Y ha cocinado alguien más o solo tú? O... No, sí, en casa ha cocinado alguien más.
Bueno, sí.
Algún pinche de cocina ha tenido.
Algún pinche de
pinche,
cocina
pinche, tenido. pinche de cocina.
Pero lo has hecho a gusto, Arantxa.
Sí. Vale. Porque además soy de las que me lío chipirones, caldo, todo. Y para números de 10 para arriba.
Pero tú sabes eso de eso ni me lo toques, ¿eh? Eso ya haré yo. Eso ni tocar, que ya. Sí, tú córtame el pan. Pon la mesa.
Bueno, pues. Bueno,
todo es necesario.
Todo es necesario. Sí.
Arantxa viene con una idea de hablar de.
Pues ayer estuve online en una conferencia que organizaron en la Asociación de Médicos de Vizcaya sobre el proceso de la muerte, ¿no? Escuela de vida lleva el título, el proceso de la muerte, escuela de vida, que la presentaba Jacinto Batiz y la conferencia la daba Enric Benito, un doctor especialista en cuidados paliativos, y la verdad es que a mí me fascinó, o sea, me encantó. Puede sonar raro, pero a mí el tema de la muerte, del acompañamiento en el proceso final de la vida y tal, me encanta. Y yo creo que dio algunas claves fantásticas. Sí, además es que a mí hubo algunas ideas que no las había verbalizado, no las había formulado, pero que me han venido muy bien, ¿no? Por ejemplo, hablaba de que el nacimiento es un proceso, lo tenemos claro, ¿no? Pero, sin embargo... no hay un proceso de morimiento, hablamos de muerte, ¿no? Como si fuera un punto y final. Dice, no, pues el proceso de morir es otro proceso como el de nacer, ¿no? Y, por ejemplo, hacía un símil que a mí me pareció fabuloso, fantástico, ¿no? Decía, hombre, para el proceso de nacer, pues sí que tenemos guía, acompañamiento, ¿no? Y además nos van dando información y nos van diciendo, bueno, pues ahora vas a... Yo hablo en primera persona porque lo he vivido, ¿no? O sea, pues ahora te va a venir una contracción, cuando te viene la contracción esto, te vamos a hacer no sé qué, te vamos a poner no sé cuántos y tal, ¿no? Y sin embargo decía, sin embargo, el proceso de morir lo acompañamos muy mal, ¿no? Dice, porque claro, y lo hacemos muy mal, y dice, claro, y el problema es que si afrontamos ese proceso final con miedo... pues probablemente vamos a morir peor, ¿no? O sea, pero nosotros y la persona que, las personas que están a nuestro lado, ¿no? Porque necesitamos a alguien que nos vaya diciendo, bueno, pues, pues ahora los estertores, esto que vais a ir. Dice, porque claro, una cosa que dice que parece mentira, pero no somos conscientes, que es para morir dejas de respirar. O sea, te ahogas. Todos nos morimos ahogándonos, ¿no? Y dice, claro, pero no es lo mismo que te mueras tranquilo, relajado, bueno, pues con unas unos medicamentos que te van ayudando, que tal y que cual, que hacerlo con miedo, con tensión, etcétera, que además puede ser muy traumático, pues suponemos que para quien se muere, pero también para quien acompaña, ¿no? Y ponía el símil, decía, claro, esto es como un piloto, ¿no? Que va a aprender a conducir un avión, y dice, ¿no? Y se sube con un instructor, ¿no? Y se sube con un instructor que le enseña a despegar, le dice, a ver, pasa utilizando los pilotos, los mandos, no sé qué, y de repente, pues dice, y hace un supuesto, ¿no? Hace el supuesto de que el viaje es eterno. Dice, y como supone que el viaje es eterno, se tira del avión con el paracaídas. Claro, te llega el momento de aterrizar y nadie te ha dado indicaciones de qué tienes que hacer, cómo tienes que hacer. Y dice, y aterrizar da mucho miedo.
Bueno, eso, no, yo no oí la conferencia de Arantxa y de este tema hemos hablado en muchas ocasiones y es una cosa curiosa, ¿no? Porque vivimos en una sociedad occidental básicamente cristiana, ¿no?
De tradición,
sí,
de herencia.
Sí, sí, de cultura, sí. Cristiana, ¿no? Y curiosamente, ¿no? Pues, porque en el cristianismo, pues la muerte no existe, ¿no? Es un paso, es un cambio a una vida mejor, ¿no? Y a una vida más plena, ¿no? Sin embargo, vivimos muertos de miedo, ¿no? O sea, los cristianos, ¿no? O sea, y en las sociedades de cultura cristiana no afrontamos este tema, no es un tema tabú, es un tema que mejor no hablar de eso, a mí no me digas, yo no quiero ni pensarlo, en fin, cosas de estas hemos oído y hemos dicho en algunas ocasiones, ¿no? Sin embargo, de forma muy curiosa, en México, ¿no? En México, no precisamente por la cultura cristiana, sino por la precristiana, ¿no? La celebración de la muerte que se hace en torno a principios de noviembre, ¿no? Es muy curiosa, ¿no? Porque es una relación con la muerte muy viva, ¿no? O sea, muy de tener presentes a los seres queridos, es una fiesta continua, ¿no? Es una forma diferente de afrontar ese proceso, ¿no? Que se aproxima más a lo que el cristianismo promueve, ¿no? Y enseña. Y luego otras culturas orientales también son muy próximas. O sea, la muerte es parte de la vida, dentro de un proceso, o sea, naces, creces, te desarrollas, te reproduces y mueres, ¿no? Que es el proceso de todo ser vivo, ¿no? Y entonces, curiosamente, nosotros queremos como vivir o vivimos fuera de ese proceso, ¿no? O sea, pensamos que somos eternos, ¿no? Y de hecho también, o sea, en Occidente sobre todo, pues las cirugías estéticas, los tratamientos para vencer todo tipo de enfermedades, ¿no? Que tienes 99 años y entonces te tienes que hacer un tratamiento porque no sé qué, porque para vivir que otros 99 más, ¿no? Que no es posible, ¿no? Entonces en algún momento se tiene que acabar. Nadie quiere, o sea, no es algo que alguien, pero eso lo que comentaba ahora, ¿no? De ese proceso lo tenemos muy marginado y lo tenemos poco trabajado culturalmente.
Y con esto que decías de nuestra tradición y nuestra herencia cristiana, él incluso en un momento aludió, dijo, y además en un gran maestro de vida como es Jesucristo, independientemente de que creas o no, dice, él también pasó por el miedo, ¿no? Porque, claro, cuando veía que le llegaba el final, porque además dijo, normalmente todas las personas que están al final de la vida saben que están en el final de la vida. O sea, es algo que, o sea, puede que no lo digan, no lo manifiesten, no lo verbalicen, porque igual su entorno no esté preparado o no quiere asumirlo. Dice, pero Jesucristo, que fue un gran maestro de vida, ¿no? Cuando estaba en el final, lo primero que dijo es, Padre, si puedes, aparta de mí este cáliz, ¿no? O sea, dices, es que nadie se quiere morir, ¿no? Y dice, pero claro, llega otro momento en el que por experiencia, por confianza, por fe o lo que sea, dice, hágase, ¿no? Y dice, y todas las personas que están al final de la vida pasan por un proceso parecido, ¿no? O sea, el doctor Enrique Benito hablaba, pues desde la experiencia de haber acompañado muchas personas en ese proceso final, ¿no? Y decía, y es que notas cuándo es el momento en el que la persona dice ya, O sea, y lo asume, ¿no? Y dice, y es muy bonito, ¿no? Y dice, y es un lujo y es una suerte poder acompañar en ese momento final, ¿no? En esa transición. Y además dice, es que lo ves.
Morir solo, morir acompañado, no sé si ayuda al que fallece o al que sigue con vida. A
probablemente
los dos.
A los dos, probablemente sí, a los dos. Aunque él también decía que en su experiencia, y yo por libros que he leído de Elizabeth Kubler-Ross, una gran experta en tanatología, en acompañar moribundos, etcétera, dice, claro, es que uno de los peores mensajes que puede recibir una persona que está en el proceso final es el, no, no te mueras, quédate. Dice, porque claro, no le está, dice, es muy distinto cuando el entorno le dice, oye, no, tranquilo, vete en paz, ya nos vamos a encargar de tus cosas, etcétera, ¿no? Dice, es que es muy distinto también cómo lo viva quien te está acompañando, ¿no? Porque, pues porque es diferente para quien se va, ¿no? Y es muy chulo. Y una cosa muy interesante, una de las preguntas que le hicieron, fue, ¿no? Era otro doctor que estaba en la sala y le dijo, bueno, y en este, dice, yo comparto todo lo que estás contando y tal, dice, pero claro, ¿qué pasa con las personas que tienen Alzheimer o procesos mentales degenerativos, etcétera? Dice, pues mira, en mi experiencia, dice, el proceso no es muy diferente a los demás. Dice, es más, es que está comprobado y en la mayoría de los casos se da que, curiosamente, misteriosamente, quien tiene esos procesos degenerativos, poco antes de morir, tiene un momento de reconexión, como una oportunidad de despedirse, de decir adiós, dice, y es algo muy, muy habitual, ¿no? Entonces dice, pues, ¿cómo acompañamos a alguien que tiene la cabeza perdida? Dice, de la misma manera, ¿no? Con mensajes de cercanía, de cariño, de reconocimiento, dice, porque además también, ¿no? También tenemos experiencia de personas pues, que han vivido en experiencias cercanas a la muerte y tal, dice, y que te dicen, o sea, cuidado con lo que decís cuando la persona creéis que no se está escuchando, porque la persona lo escucha todo. La persona lo escucha y le queda, dice, y no nos podemos permitir el lujo de hablar de cualquier manera delante de una persona que está pues inconsciente o que no tiene, que no es consciente, ¿no? Sí, sí, sí.
Igual las preguntas que se plantearon son las que nos podemos estar haciendo la mayoría de los ciudadanos.
Pues las preguntas fueron esta, son, la del Alzheimer. Sí. Otra pregunta fue también, bueno, pues le preguntaron si tenía experiencia en experiencias cercanas a la muerte. Entonces, bueno, pues respondió eso, ¿no? Luego dio un dato que a mí me fascinó y he estado buscando esa información pero no la he encontrado, pero no voy a dejar en el intento, ¿no? Que es que habló de que hay estudios, o sea, que hay un estudio muy interesante hecho con personas pues al final de la vida en procesos de cáncer, de quimioterapias, etcétera, y entonces que han contrastado qué pasa con personas que les dan quimioterapia hasta el final, ¿vale? Y personas que en un momento dado, bueno, pues dicen, no, hasta aquí ya no quiero más cuidados, más medicinas, más cosas invasivas, pero sí quiero estar consciente, saber qué es lo que va a pasar, etcétera, ¿no? Entonces dice, curiosamente, estas personas que han decidido acabar con la, pues con los tratamientos, etcétera, de media vivieron 2,7 meses más, ¿no? Entonces decía, claro, aquí podemos hacer una deducción, ¿no? Una es, la quimioterapia no sirve, o el proceso final bien acompañado, ¿no? Da un margen mayor, ¿no? Y él decía, y yo me inclino mucho más por esta segunda opción, ¿no? Porque dice, claro, es que, dice, además decía, partimos de un error, ¿no? Partimos del error en que cuando ya la medicina no puede hacer nada, no podemos hacer nada por la persona. Dices, no puedes hacer nada por la enfermedad, por combatir la enfermedad, porque hay momentos en los que la enfermedad ya está en un estado de avance que es imposible dar la vuelta, ¿no? Que no hay marcha atrás. Dice, pero hay mucho que se puede hacer por la persona. ¿Eh? Dice, ¿por qué? Porque además se puede morir sin dolor, se puede morir sabiendo qué es lo que te va a pasar, normalizando, dando tiempo, acompañando al entorno y tal. Y dice, y eso vale mucho.
Dándole su tiempo también.
Claro.
Dándole
claro.
Su tiempo, la escucha. Claro. Dicen también que es muy importante en este tipo de situaciones.
Claro, además él decía que el conocer la verdad, porque muchas veces se tiende el entorno, ¿no? Entiende a ocultar, a no decir, a no hay que decirle y tal. Y dice, no, la verdad te hace dueño de tu proceso y del tiempo que te queda. Y es fundamental, ¿no? O sea, todas las personas tenemos derecho a decidir cómo nos vamos en la medida en la que podamos, ¿no? Y si además, afortunadamente, en entornos y en contextos en los que tenemos acceso a cuidados paliativos, etcétera. Dice, porque este proceso puede ser mucho peor en otros sitios en los que te vas a morir con dolor. Aquí, si quieres, por ejemplo, no te vas a morir con dolor.
Sí, de hecho, hay un protocolo en esos momentos.
Claro,
¿no?
Claro. Y fijaos, contó también otra experiencia que a mí me resultó muy curiosa, ¿no? Y dice, bueno, podríais preguntarme también por personas que igual tienen pues diversidad funcional, ¿no? Personas que igual no tienen pues las mismas capacidades intelectuales que otras personas y tal. Dice, en esos casos, dice, también saben que están llegando al final. Dice, es más, yo he vivido la experiencia de una persona con discapacidad que tiempo antes de morir iba diciendo, iba lanzando mensajes a su familia. Su familia no le quería decir nada. Iba diciendo, las iglesias no me gustan. Eso de que te metan en una caja, tampoco. Y dices, olé, con la diversidad funcional, ¿no? O sea, dices, es que hasta en esos casos tenemos también que escuchar a la persona, ¿no?
Es un asunto y tan delicado, tan sutil al mismo tiempo y tan personal y tan natural.
Claro, es que decía, que ¿es un proceso natural? Pues claro que sí.
Es un proceso natural. Siempre se ha dicho, ¿no?, que vamos muriendo desde que nacemos.
Ah, y además decía otro adjetivo, decía, es un proceso natural y bien organizado. Dice, es que igual que la naturaleza para el nacimiento, pues hace que si las contracciones, el no sé qué, no sé cuánto, en el proceso de la muerte es igual. También es un proceso bien organizado, o sea, que tiene unos pasos que es bueno conocer, ¿no?
Pasa que nos cuesta, ¿no? Muchas veces asumir que un familiar pues va a fallecer y...
O tú mismo.
Bueno, o uno mismo. Sí, sí. Uno mismo.
No, pero eso es lo que comentaba antes, ¿no? Es una cuestión también cultural, ¿no? No queremos enseñarnos ni enseñar a nadie a que esto es así, ¿no? O sea, vivimos culturalmente de espaldas a la muerte, ¿no? Vivimos, tampoco digo que estemos deseando hablar de la muerte y morirnos, ¿no? No digo eso. Digo que, pero que culturalmente aprendamos, ¿no?, desde la más tierna infancia, pues que es un proceso más, ¿no? O sea, que es algo natural, que es algo normal.
Pero ser, ¿no?, consciente de la finitud también te hace vivir mejor, claro, el tiempo que tienes, el que sea, largo, corto.
También se puede vivir ese momento desde la fe, que es de lo que estábamos hablando.
Por supuesto, la fe. Sí, claro.
Sí, eso también apareció, ¿no? Claro, y dijo, sí, hombre, pues lógicamente no es lo mismo. Y además, esto yo también se lo escuché en otra ocasión a Jacinto Batiz, ¿no? Dices, claro, no es lo mismo vivir desde el creer que esto es una parte más de un proceso y que la vida es más que este tiempo entre el día que naces y el día que mueres. Dice, lógicamente eso es lo mismo, no es lo mismo que quien no tiene sentido o no tiene un sentido de trascendencia o no piensa que hay algo más, ¿no? Porque dices, claro, ahí es un abismo mucho mayor, claro, y no es lo mismo enfrentarte a un proceso que cambia la forma que a un precipicio.
Y volviendo a la cita que hacías tú antes, ¿no?, de no sé quién de los dos era, ¿no?, la de eso, no, tú decías, ¿no?, que Jesús en el último momento dice sea, ¿no? También desde la fe, es decir, se puede vivir la muerte desde una forma proactiva, es decir, ¿cuál es, desde la fe cristiana, ¿no?, cuál es mi misión como cristiano, ¿no? Pues amar a los demás, ¿no?, seguir amando. Yo puedo seguir amando mientras estoy muriendo, ¿no? O sea, puedo, tengo la posibilidad de hacerlo, tengo la libertad de seguir siendo fiel a mi compromiso, ¿no? Y bueno, no quiere decir que me vaya a levantar y a hacer cosas que no puedo, ¿no? Pero sí que puedo tener una actitud diferente, ¿no? A la hora, o sea, no egoísta, no centrada en mí mismo. Ciertamente, si no puedo del dolor, pues tendré que vivirlo de otra manera, ¿no? Pero eso.
Hay un comentario también en general que lo hacemos cuando está más cerca, y es que no sé si tiene relación con todo lo anterior, pero bueno, lo incluyo también. yo para morirme en esas condiciones prefiero morirme, y yo prefiero vivir mis X años, pero morir consciente, que no alargar la vida innecesariamente, porque al final es un problema que presento a los míos, ¿no? A mi familia, ¿no?
Sí, yo todas,
ese comentario, todas las yo para vivir así prefiero irme.
Cuando escuchas a expertos en cuidados paliativos, ayer no salió esto, pero cuando escuchaba a Jacinto Batiz, a Julio Gómez, etcétera, claro, dicen que, sobre todo relacionado con el tema de la eutanasia y demás, que se puede intuir un poco, o sea, que puede estar relacionado con lo que estás diciendo, ¿no?
No, pero sin ir incluso a la eutanasia.
Sí, 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 no, pero la... por ir al extremo más extremo, ¿no? Dice, el tema es que cuando, además, o en diagnósticos muy graves, etcétera, dice, el problema suele ser que eso, que la gente tiene miedo, ¿no? Y tiene miedo a sufrir, a depender, etcétera. Dice, claro, cuando tú das otras opciones, ¿no? Y cuando hablas y cuando dices y tal, y cuando presentas pues el tema de los cuidados paliativos, etcétera, la visión, muchas veces la visión de la gente suele cambiar, ¿no? Dice, porque claro, estás atendiendo a esa necesidad básica, ¿no? O a esa emoción básica que está de fondo, que es el miedo, ¿no? Claro, si tú das una alternativa, una respuesta, acompañas en ese miedo, pues muchas veces las personas cambian también de opinión, ¿no?
Ha muerto esta semana la mujer más longeva del mundo.
Lo he escuchado. Una monja francesa.
Francesa. Lucille Ranton, 118 años.
Bueno. Uh-huh.
118 años. Y ahora la mujer anciana española, la persona más longeva del mundo, se llama María Branjas. Tiene 115.
Bueno, una chavalilla.
Uh-huh. Anda que no han vivido esas mujeres. O sea, han vivido guerras,
de todo.
Tremendo, han visto de todo.
Nos sigue dando miedo hablar de la muerte. Nos sigue dando miedo. No nos enfrentamos, no sabemos.
A mí no tanto, a mí me gusta, tengo que reconocerlo.
Y no por masoquismo.
No por masoquismo, sino porque creo que es la manera de afrontar mejor, y además es que hablar de la muerte y de estos temas te ayuda mejor a vivir mejor el tiempo. Y lo que estás. No. Y lo que te queda, y lo que estás viviendo y lo que has vivido, ¿no? Porque es ponerte en el contexto real. O sea, yo creo que pocas. Probablemente no hay ninguna certeza aparte de que nos vamos a morir. Esa certeza la tenemos. O sea, otra cosa es que no lo veamos, que lo queramos evitar, que busquemos el elixir de la eterna juventud, de la tal, pero es una certeza, ¿no? Que igual que hemos nacido, vamos a morir.
Sí. Antes o después, Juan Carlos.
Sí, además de la forma más insospechada e inesperada, ¿no? O sea,
también,
porque antes
también,
decías tú, ¿no? También. Esa gente que piensa, no, porque yo quiero vivir pletórico de fuerza, tal, no sé qué, y quiero hacer no sé qué, no sé cuántos, y vas, sales a casa, te cae un tisto en la cabeza y te quedas ahí seco, ¿no? A mí siempre en este tipo de conversaciones lo que me viene a la cabeza es el carpe diem, ¿no? El carpe diem en el sentido de aprovecha el momento que tienes, ¿no? Vive con plenitud este momento, ¿no? En el sentido completo del carpe diem,
si quitásemos
todos los agobios, que al final son agobios que no merecen la pena, que no tienen dos pases ni un pase, y viviríamos intensamente lo que realmente hay que vivir, al final pues saldríamos todos.
Pues eso es aprender a vivir el momento también, ¿no? Edgar Tolle tiene una serie de conversaciones y ¿no? El valor de la hora, ¿no? Y otros pensadores y otros místicos, ¿no? También se centran en esto, ¿no? Es decir, yo recuerdo, no recuerdo a quién se lo oí, pero la eternidad es un eterno momento presente, ¿no? O sea
de lo que habéis hecho durante el día de hoy, ¿qué es lo que en realidad no merece la pena? Porque venís de trabajar, venís de la universidad, y hay que ir a trabajar, hay que ir a la universidad. Estáis ahora en la radio, estáis disfrutando de un momento de conversación, de diálogo, una experiencia de radio, y vais a seguir, vais a volver a la universidad, o vais a ir a casa, yo que sé a qué. Quiero decir, el día tiene sus momentos y probablemente no restarías nada de lo que has ido haciendo durante el día y así todos los días.
Bueno, yo restaría igual alguna mala cara, alguna mala contestación que he dado.
O que te han dado
o
también.
O que me han dado, pero salvo eso.
Eso, ¿no? Claro. Vinculando esto a la conversación previa, ¿no? De lo de una de las cosas que algunos grandes pensadores dicen es que no nos tengamos que encontrar en el último momento, ¿no?, diciendo cuántas cosas pude haber hecho que no hice, ¿no? De estas, ¿no?, de decir, de aprovechar cada momento, es decir, ahora estamos aquí, ¿no? Pues ahora de nada me sirve a mí estar pensando lo que si luego he quedado con mi hija, que voy a hablar con ella porque tenemos un problema.
Ya, pero el condicional sí, el sí, sí, igual ya no vale tanto, ¿no?
Bueno, pero para posicionarte o mirar desde otro lugar, igual sí. Os vais a decir, menudo salto cuántico que va a dar esta.
Hay que agarrarse.
No.
Llevamos media hora, Juan
Y voy
Carlos.
A hablar de un gran pensador muy cercano, incluso santo, San Ignacio. San Ignacio de Loyola, hace más de 500 años, en sus reglas de discernimiento, una de las que pone es, cuando tengas que tomar una decisión, bueno, pues una es la consolación, desolación, que no es otra cosa que esto que vas a decidir te deja buen cuerpo, buenas sensaciones o todo lo contrario. Y otra que dice es, cuando vayas a decidir algo, imagínate que estás en el final de tu vida. Y imagínate en ese momento y si realmente crees que hubieras tomado esta decisión que vas a tomar. O sea, y dices, hace 500 años, vamos, esto es lo que nos dicen los grandes gurús. Y dices, no, pues lo viene diciendo mucha gente desde hace mucho tiempo, ¿no? Y no es una mala regla para decidir.
Ha estado muy bien, la conversación.
Y nada truculenta, nada morbosa.
Eso, el momento presente.
Hay que vivirlo.
Hay que vivirlo.
Hay que
disfrutarlo.
Hay que vivir todos los momentos.
Eso es.
Ahí es donde se encuentra la felicidad, ¿no?
Sí,
momentos felices.
Sí. Yo creo que eso es una de las cosas que deberíamos aprender todos, ¿no? A disfrutar de cada momento. Incluso de los momentos difíciles, ¿no?
Aunque no haya foto.
De los momentos difíciles se aprende.
Claro, sí. Por eso.
Aprende muchísimo.
Por eso.
Eso, bueno, siempre hay alguien que te pone un palo en la rueda.
Bien, pero siempre aprendes algo. Te lo pone, también. ¿Y por qué lo habrá puesto? Porque a lo mejor, ¿y qué le pasará, ¿no?, para tener que ponerme el palo?
Siempre aprendes, no, siempre puedes aprender.
Sí.
Sí, es verdad, algunos no aprenden tampoco.
Sí, ni agarrotas.
Pero piedras en el camino hay unas cuantas.
Muchas, muchísimas. Sí, sí.
No vamos a decir todo el rato, pero sí hay. Unas son pequeñas, otras más grandes. Lo que pasa es que nunca sabes si la grande es la que te crea el mayor problema. Problema o es la pequeña, ¿no? Esa que es casi invisible, que está por ahí y que sí va haciendo.
Y volviendo al tema de las enfermedades terminales, la enfermedad no lo hace a propósito. El problema son quienes hacen a propósito eso, que te ponen el palo en la rueda o te tiran la piedra a la cabeza, ¿no? Esos no lo hacen sin querer. ¿No? Los virus y las enfermedades no tienen cerebro, no tienen conciencia de no van a por ti.
Bueno, hay varios virus ahora, por cierto.
Sí, pero no van a por ti, se están ahí saltando y... Ahora el Kraken, ahora está el Kraken.
Pero eso lo hablamos otro día.
Otro día, sí.
¿Te has quedado satisfecha con lo que has contado?
Sí, mucho.
¿Te queda algo?
No, simplemente era compartir eso, ¿no? Que intentemos vivir la vida desde la esperanza e incluso el proceso final también se puede vivir desde la esperanza, ¿no?
Arantxa Echañiz, gracias por tu ponencia en este programa.
No es mía, he tomado las ideas prestadas de Enrique Benito, que animo a que busquen
tú,
el nombre.
Pero tú también has aportado tu reflexión profunda. Juan Carlos Duque también, ¿eh?
Yo estaba aquí, yo pasaba por aquí.
Yo también. Vamos a intentar ser felices.
Intentaremos.
Vale.
Venga, agur. Venga, igual a todos.
Agur.